Bienvenido al Ministerio de Enseñanza de la Iglesia La Roca y Centro de Alcance Mundial. Estamos seguros que serás bendecido al recibir esta enseñanza por medio del Pastor Paulo Gamba.
Yo quería terminar hablando un poquito de eso. Y la frase que me vino a la mente fue: hasta que no falte nada. Hasta que no falte nada. Es una frase buenísima. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo hacemos eso. Y creemos que cuando esa frase se utiliza, hay abundancia. Usted dice, echa ahí hasta que no falte nada. ¿Qué significa? Que usted va a tener más que suficiente. ¿Está conmigo? Hasta que no falte nada. Pida hasta que no falte nada. Produzca hasta que no falte nada. Eso es algo tremendo. Dios es un Dios de abundancia. Dios es un Dios que cree en la abundancia de su siervo, que se goza en la prosperidad de su siervo, dice la palabra de Dios. Ese es el deseo de Dios. El punto es este: que cada vez que Dios pone beneficios en nuestras manos, Él quiere saber que lo vamos a utilizar para el propósito correcto. Y ese es el reto para cada uno de nosotros. Dios quiere que no nos haga falta nada, pero Dios quiere saber que si yo te confío a ti, tú lo vas a utilizar para lo que Él desea y para los bienes que Él quiere. Nos enseña la palabra de Dios. Hay una frase que quiero que tenga en mente. ¿Está listo? Dar es confiar. Dar es confiar. Dígalo conmigo. 1, 2 y 3. Dar es confiar. Cuando yo doy es porque estoy confiando. No estoy hablando solamente de dar en el sentido de cuando uno le da a una persona o ayuda a alguien. No, sino que uno cuando da con alguien es porque uno le está confiando a alguien eso. Yo no voy a hacer eso con mi hijo, tal vez se lo hace con sus hijos, pero cuando mi muchacho le toque ya manejar, cumpla 16, 17 años de edad, yo no le voy a comprar un carro del año al muchacho. Porque lo va a agarrar, lo va a chocar, está aprendiendo todavía, quién sabe dónde lo va a rayar, se le va a olvidar cambiarle el aceite, le quema el motor, ¿verdad? Los hombres saben. Yo le voy a comprar un carro pica piedra y que le dé ahí con ánimo, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros da al nivel a que puede confiar. Porque dar es confianza. De la misma forma, Dios quiere darte a ti, pero Dios quiere saber que te puede confiar con lo que pone en tus manos. Y es tan importante que nosotros aprendamos ese principio. Y ese principio comienza cuando nosotros ponemos fe, cuando nosotros aplicamos lo que Dios desea. En la palabra de Dios hay una historia tremenda. En Génesis 26. En Génesis 26 vamos a hablar un poquito de Isaac. ¿Se recuerda? Hablamos de su hijo Jacob la semana pasada. Isaac, que es el hijo de la promesa de Abraham. Usted ha escuchado la frase: Abraham, Isaac y Jacob. Isaac tiene su familia y llega una hambruna a la tierra, una sequía. Literalmente no está lloviendo, no hay agua. Y en esos tiempos era una cultura agraria. Si usted y yo no hay agua en esos días, se hace difícil, pero tenemos diferentes opciones, tenemos estanques, etc. En esos tiempos, en una cultura agraria, si no había agua, usted no le salía nada. Usted puede abrir el hueco, echar la semilla, pero si no le pone agua, no le sale absolutamente nada. Así que él dice: ¿sabes qué? Yo voy a agarrar mi familia y me voy hasta Egipto. Y Dios le dice a él: hey, yo no quiero que tú hagas eso. Le dice: Isaac, yo quiero que tú hagas algo. Yo quiero que tú te quedes acá en esta tierra y aquí yo te voy a bendecir. ¡Wow! ¡Qué reto! Dios le está diciendo: yo quiero que tú te quedes en un lugar difícil, en un lugar donde no hay agua, en un lugar donde no hay provisión para tu familia, en un lugar donde agarrar o hacer algo va a ser bien complicado. Yo necesito que tú me confíes y te quedes en ese lugar. Mira lo que sucede. Génesis 26, 12 dice: Isaac sembró en aquella región. ¿En cuál región? En la región, en aquella, en la región seca, en el lugar difícil. Yo no sé usted, pero si yo veo a alguien con una maquinaria levantando un polvorón grandísimo, abriendo la tierra, echando semillas sin agua, hay que buscarle al psiquiatra. ¿Está conmigo? El hombre se volvió loco porque de aquí no va a sacar nada. Sin embargo, dice la palabra de Dios que Isaac hizo un esfuerzo y comenzó a sembrar. Usted y yo, Dios nos está llamando a hacer algo que luce aparentemente loco, que luce aparentemente contraproducente. Es decir, que si yo doy, que Dios va a devolver a mi vida. Eso no tiene sentido. Sin embargo, es lo que enseña la palabra de Dios. Isaac sembró. Segunda cosa que Isaac hace, es increíble. Dice que sembró y ese año, ¿cuál año? Entonces la cosa está difícil, hay sequía, no hay agua. El hombre decide echar semilla en la tierra y ese mismo año cosechó al 100 por 1. Yo le voy a decir, yo no sé si usted es una persona de negocio, pero cuando yo tenía un negocio, sí, si mi inversión me devolvía el 4 por 1, la cosa estaba buena, porque yo di uno, tengo 4. Si me devuelve el negocio 10 por 1, eso es tremendo. Cualquier inversionista lo sabe, cualquier persona de negocio. Si el negocio te devuelve 40 por 1, tú eres un magnate, es decir, tú tienes una millonada. Pero a Isaac, dice la Biblia, le devolvió el 100 por 1. Todo lo que puso en la tierra regresó a él en gran beneficio. Sembró en un año difícil, en ese mismo año. ¿Por qué? La siguiente frase. Porque el Señor, la siguiente frase, no versículo. Porque el Señor lo había ¿qué?
Bendecido.
Oh, porque el Señor lo había bendecido. Y eso es lo que usted y yo necesitamos. Necesitamos la bendición de Dios, es decir, el poder de Dios de parte nuestra para ayudarnos a hacer lo que necesitamos. Mis hermanos, eso es lo que usted y yo necesitamos. Yo estaba escuchando la historia de un hombre muy famoso. Usted tal vez no lo conoce, pero George Washington Carver es un señor cristiano, es un científico cristiano de los años 50, 60 en ese país, que ha inventado la mayoría de las cosas que usted y yo utilizamos. Por ejemplo, la goma DuPont, los guantes de látex, todo eso lo inventó él con una semillita. Él era cristiano, era científico, y le dijo: Dios, yo quiero que tú me enseñes qué yo puedo hacer con esta semilla. Y dice que él estudiaba en su laboratorio todos los días y Dios le daba fórmulas y él escribía las fórmulas. Inventó absolutamente la mayoría de cosas que usted y yo utilizamos hoy, y él le da la gloria a Dios. Una semillita, habló con Dios porque Dios así lo bendijo. Mis hermanos, esa es la solución. De hecho, yo puedo terminar el mensaje con eso. Si usted quiere en su vida, avanzar en su vida, créale a Dios y dependa de la bendición de Dios en su vida, y punto. Y punto. Simplemente créale a Dios. Ese hombre, George Washington Carver, es un hombre que, si usted lo hizo en la historia de este país, ha hecho cosas increíbles. Porque le creyó a Dios que le enseñara el secreto de una semillita. Tan interesante. Isaac hizo lo mismo. Dijo: Dios, yo te voy a creer, que la tierra está dura, la tierra está árida, yo voy a tener que trabajar mucho, voy a poner una semilla sin agua que echarle y sale una planta. Pero el secreto, porque Dios lo había bendecido. Siguiente versículo dice: así Isaac, acumulando riquezas hasta que llegó a ser muy rico. Yo creo que ese es el versículo que todos queremos, ¿verdad? Pastor, léame ese versículo nada más.
¿Cómo es que?
Pero ese versículo no existe sin el anterior. ¿Está conmigo? Sin la inversión. Y por eso yo quiero que hablemos hoy. Luego yo voy a hacer una serie en 2 Corintios 8. Pero por hoy yo quiero extraer unas cuantas cositas que aprendamos de lo que dice la Biblia. Esa es la frase que quiero que tenga en mente. Para entrar en la abundancia de Dios, yo debo. Para entrar en la abundancia de Dios, yo debo. Número uno, yo debo confiar en su poder. Confiar en su poder. Vaya, 2 Corintios 8. Ahí no vamos a quedar el resto de este día. 2 Corintios capítulo 8. Si trajo su Biblia, le aconsejo que la traiga siempre. 2 Corintios 8. Yo a veces peleo con mi mamá, porque mi mamá anda con su Biblia para todos los lados, hasta para Ross. Nos vamos a la tienda más, pero es a la tienda que vamos. No, uno nunca sabe si le va a predicar a alguien. Ok, pues vamos, ahí anda con su Biblita la señora. Así que 2 Corintios capítulo 8, comienza Dios, el apóstol Pablo, a enseñar a la iglesia algo tan interesante. Confía en su poder, es lo primero. Así como Isaac tuvo que confiar, Pablo comienza a hablarles, iglesia. Déjeme de decirle un poquito lo que sucede. 2 Corintios sucede porque Pablo les mandó una 1 Corintios, ¿está conmigo? Es decir, el hombre primero le escribió una carta y le mandó a decir a Corintios. ¿Dónde está Corintios? Corintios está en el área del país de Grecia y Atenas, lo que usted y yo conocemos modernamente como Grecia y Atenas. Eso es todo el área, la región de Corintios. Así que Pablo le escribe a esos cristianos porque se estaban convirtiendo, pero eran gente que no eran como usted y como yo, que no, tal vez se criaron en el evangelio, que eran gente que hacía muchísimas cosas en su vida no cristiana. Ahora esa gente son cristiana, pero como no saben comportarse en la iglesia, Pablo tiene que escribirle. Vienen borrachito a la iglesia, están haciendo un desorden, viven una vida loquísima en la calle. Pablo dice: hey, así no es, eso era la vida de antes, ahora con Dios es distinto. ¿Está conmigo? En ese episodio Pablo les habla acerca de una ofrenda que ellos querían dar. Está en 1 Corintios 16. Luego de eso viene Segunda de Corintios, donde Pablo quiere recordarle a ellos la ofrenda que ellos habían garantizado y querían hacer. Y aquí lo tomamos. Versículo 1 del capítulo 8 dice así: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Usted lo leemos esa frase y tal vez, bueno, está bien la gracia de Dios, pero yo quiero que tenga en mente cómo nosotros la definimos. La gracia de Dios es el poder de Dios. ¿Está conmigo? Pastor Jim lo dice siempre: la gracia es el poder o la habilidad de Dios de hacer algo de parte mía que yo no puedo hacer. Cuando usted no puede hacer algo, usted necesita la gracia, el poder de Dios que le ayude a hacerlo. ¿Está conmigo? Así que Pablo dice: sustituya la palabra gracia por la palabra poder o la palabra habilidad. Leámoslos así: hermanos, os hacemos saber, es decir, quiero que ustedes sepan que el poder de Dios se ha dado a las iglesias de Macedonia. ¿Por qué necesitan poder? ¿Por qué? Versículo 2 dice Pablo así: que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Wow. Pablo está diciendo: esa gente hicieron algo increíble en la iglesia de Macedonia. Primero, confiaron en el poder de Dios. Segundo, confiaron en la provisión de Dios. Usted y yo, si queremos tomar la abundancia de Dios, vamos a tener que confiar en su provisión, confiar de que Dios tiene la capacidad de proveer. Cuando yo leí este versículo, tocó mi corazón. Déjeme leérselo a usted como yo lo entendí. ¿Está conmigo? Dice así el siguiente versículo, versículo 2. Confiar en su provisión, dice así: que en grande prueba, me ponen el otro slide de ese versículo, por favor. Que en grande prueba de tribulación. ¿En cuán prueba de tribulación? Grande, la Biblia no exagera. Déjeme traducírselo de esa forma: estaban pasando un tiempo bien difícil. Grande la tribulación. Pero luego viene Pablo y dice una frase extraña. Dice: en grande la tribulación estuvo la abundancia de su gozo. Ese versículo es, hasta ahí la cosa está de locos. Pablo está diciendo: esa gente están pasando muchísimos problemas, pero se están riendo. Se asustó, no, mi hermano. A ver, porque tal vez usted tiene una Biblia distinta a la mía. Déjeme seguir leyéndome. Luego Pablo dice: abundancia de gozo y su profunda riqueza. Profunda pobreza. Yo no sé usted, pero en este país la mayoría de nosotros no vivimos profunda pobreza. Hemos vivido momentos difíciles, no se lo niego. Hay pobreza. Profunda pobreza es lo que usted y yo hemos visto en nuestros propios países. Yo recuerdo, yo era un niño pequeñito, 3 años, 4 años. Vivíamos en un área de la ciudad, Santo Domingo. Y aquí estaba el apartamento donde nosotros vivíamos. Un apartamento hecho de cemento, block, tenía su puerta, ventanas. Había seguridad. Pero literalmente al cruzar de la calle había un sector que se llamaban los cartones. Y la razón por la que se llaman los cartones es porque las casas de las personas estaban hechos de cartones. Eso es profunda pobreza. Imagínese usted, al cruzar de la calle. Yo vivía en una realidad y al cruzar de la calle había otra realidad. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a los corintios. Le dice: ustedes tal vez en Corintios hay difícil, pero la gente de Macedonia no solamente están pasando tiempos difíciles y encuentran de qué gozarse, tienen profunda pobreza y hacen lo siguiente. ¿Está listo? En su profunda pobreza abundaron, dígalo conmigo, 1, 2 y 3, abundaron en riquezas de su generosidad. Es decir, en pocas palabras, habían pocos frijoles y ellos dijeron: ¿sabes qué? Échenle más agua y nosotros comemos todos juntos. ¿Está conmigo? Vieron la necesidad y dijeron: la mejor solución es esa. Vamos a seguir avanzando. Usted y yo, ese es el reto de Dios para cada uno de nosotros. ¿Cuál es la actitud que tenemos ante la necesidad que vimos? Vamos a confiar en el poder de Dios y vamos a confiar en la provisión de Dios. Pero Dios quiere saber que te puede confiar. ¿Sabe qué? Dios le confiaba a la iglesia de Macedonia, porque la iglesia de Macedonia dice que eran pobres, que estaban pasando tiempos difíciles, pero sin embargo fueron generosos. Y este versículo es lo que quita toda excusa que usted y yo tenemos hoy día. Toda excusa. Todos podemos hacer algo para que Dios ponga más en nuestras manos y nos pueda confiar. ¿Está conmigo? Es tan importante que lo veamos, porque usted quiere más, Dios quiere darle más. Es el corazón de Dios. Pero Dios da cuando confía, porque dar es confianza. Eso lo vimos al principio. Así que esa gente hicieron algo increíble. Y es importante. Para entrar en la abundancia de Dios, yo debo hacer una tercera cosa. Número uno, confiar en el poder de Dios. Número dos, en su provisión. Número tres, yo debo crecer en mi habilidad de dar. Crecer en mi habilidad de dar. Note que yo puse crecer. Usted y yo no somos naturalmente dadivosos. Crecemos en esa habilidad de poder dar, de poder avanzar en Dios, de poder crecer. Pablo comienza a describir eso. ¿Cómo puedo yo crecer en mi habilidad de dar? ¿Cómo puedo hacerlo? Míralo aquí, versículo 3. Pues, estoy leyendo una versión distinta que me gusta como lo dice. Pues, puedo dar fe. Pablo dice, yo puedo dar testimonio, puedo dar fe, puedo decir que dieron no solo lo que podían, sino aún ¿quién? Wow. Pablo acaba de decir que eran profundamente pobres. Sin embargo, dice, no solamente dieron lo que podían. Es decir, Pablo dice, no solamente dieron que podían, eso es lo que yo puedo, son $5. Honestamente, eso es lo que yo puedo. Pablo dice, no solamente dieron lo que podían, sino algunos dieron hasta más que eso. Y esa es la clave para usted entrar en la abundancia de Dios. Y lo hicieron por voluntad propia. ¿Usted quiere que Dios lo bendiga? No deje que nadie lo obligue a dar. ¿Usted escuchó lo que yo le dije? Ven, porque el dar es una acción de gratitud hacia Dios. El dar no es una obligación, el dar no es una cuenta que usted dice, bueno, tengo que pagar la luz, tengo que pagarle a Dios, que le debo todavía el diezmo del mes pasado. Imagínese usted, estoy atrasado, ¿verdad? No es una cuenta. Es de voluntad propia, de voluntad propia. Ahí está. Ellos dieron de voluntad propia, dijeron, eso es lo que yo quiero hacer. Yo quiero dar de mi corazón, yo quiero avanzar, yo quiero hacerlo. Eran gente en extrema pobreza, en tiempos difíciles, abundaron en generosidad, dieron más allá de lo que podían y lo hicieron de voluntad. ¿Quién? Propia. Esa es la clave de la abundancia, esa es la clave de la bendición de Dios. Que usted diga de su propio corazón, ah, eso es algo que yo quiero hacer, porque Dios me va a bendecir, porque Dios va a hacer algo tremendo. Nadie lo está obligando, nadie le está poniendo un dedo, nadie le está diciendo a usted, ay, no, no, no. De su corazón se está diciendo, eso es lo que yo quiero hacer en Dios. Y esa es la clave de hacerlo. Esa es la clave de hacerlo, mis hermanos, de hacerlo de corazón. Versículo 4 es un versículo tan interesante, ¿verdad? Dice, nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Mis hermanos, ese es el versículo que todo pastor está esperando que suceda. Que la gente le suplique, pastor, déjeme dar, no se preocupe, agárreme la mano, ¿verdad? Pablo dice, nos suplicaron. ¿Qué corazón? Le estaban pidiendo a Pablo. No, Pablo no tuvo que pararse y decir, miren, yo necesito. Ellos dijeron, ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Dónde lo pongo? Dime. Eso es una transformación de la mente y del corazón. Eso es un cambio totalmente para todos nosotros. Y es tan importante que tomemos las actitudes de la palabra de Dios. Mis hermanos, eso eran gente al igual que usted y yo. Es más, le podemos cambiar el nombre Macedonia y ponerle San Bernardino. Porque aquí estamos pasando tiempos difíciles y hay suprema pobreza. ¿Está conmigo? Entonces la Biblia no está excusando de dónde es. La Biblia está diciendo si hay un corazón para hacerlo. En esos días estaba viendo una vez más, mi mamá siempre tiene la televisión en enlace, y estaban pasando, por ejemplo, ustedes, muchos de ustedes tal vez lo conocen o lo han oído mencionar, un evangelista, pastor, no sé lo que es, se llama Cash Luna. Y ellos acaban de construir un templo que hace lucir los templos en Estados Unidos como casitas. Yo no había visto cuestión de este nivel y moderno y de todo. Y lo construyeron en Guatemala. Sin dinero de dólares americanos y sin el pueblo. Entonces, la excusa viene del corazón, no de la condición. Y Dios nos está retando a que tengamos un corazón para dar. Una vez más, no es la misma cantidad, sino el mismo ¿qué? Sacrificio. Dios dice, hey, si hay un corazón para hacerlo. Continuamos leyendo, dice aquí Pablo, incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque primer paso se fueron a entregar a Dios, al Señor y a nosotros, y tal vez como Dios lo, y tal como Dios lo quería. Versículo 6 dice, así que le hemos pedido a Tito, que es uno de los discípulos de Pablo, quien los alentó a que comenzaran a dar, que regrese a ustedes y los anime a completar este ministerio de ofrendar. ¿Usted sabe por qué Tito tuvo que volver a animarlos a completar? Ya usted sabe la respuesta. Porque la gente de Corintios se emocionaron, sí, vamos a dar. Y luego ya pasó un mes, dos meses, como que se le enfrió la emoción. Y Pablo dijo, hey, vuelve allá y dile a esa gente que manden el dinero que prometieron. Pasó en la Biblia y pasa también en nuestros días. ¿Está conmigo? Pablo dice, aliéntalos. Manda a Tito y le dice, ve, anima a que completen, la frase me encanta, el ministerio de ofrendar. Usted y yo somos ministro. Usted es un ministro. Cada vez que usted da, usted es un ministro. Usted está ministrando a las cosas de Dios. Por eso Pablo dice de esa forma. Versículo 7 dice, dado que ustedes sobresalen en tantas maneras, en su fe, en sus oradores talentosos, en su conocimiento, en su entusiasmo, en el amor que reciben de nosotros, quiero que también sobresalgan en este acto bondadoso de dar. Déjeme poner eso de esta forma. En el versículo, ese mismo versículo, en otra versión, dice así: por tanto, es decir, por lo que ya dije, por lo que ya hablé de Macedonia, por tanto, como en todo abundáis, diga conmigo, en todo abundáis. Pablo dice, ustedes son buenísimos en muchas cosas, y comienza a hacer la lista. Mire la lista. Como en todo abundáis en fe. ¿Quién quiere abundar en fe? Yo deseo crecer más en fe. Oh, qué tremendo. Pablo dice, ustedes en Corintios son gente de fe. Luego dice, son gente de palabra. Pablo dice, son gente que saben hablar, sabe conversar, porque ahí estaban los filósofos griegos. Pablo dice, ustedes son los filósofos griegos, saben hablar, abundan. Luego Pablo dice, en toda solicitud son gente muy buena, muy cariñosa. Oh, qué bueno. También en vuestro amor para con nosotros, han sido buenos con nosotros. Oh, me salté una palabra, dice, en ciencia. De ahí salen las matemáticas, físicas, lo que usted y yo vemos, los filósofos griegos. Pablo dice, ustedes son gente buenísimas. Pero Pablo dice, pero le falta una cosa. ¿Está listo? Yo quiero que también abunden también en esta gracia, es decir, en el poder y la habilidad de dar. Mis hermanos, por el hecho de que usted vaya al instituto bíblico y deja de dar, hay problemas. Pablo dice, no importa cuánta Biblia usted sepa, cuánta fe tenga, si no está abundando en la habilidad de dar, te falta. Pablo dice, oh, no importa cuánta ciencia, cuán inteligente tú seas, cuánto puedes decir o hacer, si no abundas en la gracia de dar, te falta. Y eso es lo que Dios desea de nosotros, que crezcamos en todas las áreas de nuestra vida, pero también en la habilidad de poder dar a Dios para crecer. ¿Está conmigo? Si no entendió ni escuchó nada de lo que yo dije, ¿verdad? Porque llevo como 20 minutos hablando. Este versículo es para usted. Segunda de Corintios 9. Segunda de Corintios 9, vaya ahí. Ahí al ladito, segunda de Corintios 9, subráyelo. Subráyelo para que lo tenga en su casa, porque usted lo va a necesitar un día de esto. Subráyelo porque es buenísimo. Pablo dice así, ¿está listo? Este versículo resume absolutamente todo lo que yo les he dicho. Confiar en el poder de Dios, en la provisión de Dios, porque Dios quiere confiarte, crecer en tu habilidad de dar. ¿Está conmigo? Pablo dice así. Poderoso es Dios. Diga esa frasecita conmigo. 1, 2 y 3. Poderoso. Pablo dice, tú tienes que confiar en el poder de Dios. Porque poderoso es Dios, ¿para qué? Para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Poderoso es Dios para hacer que su poder sea de parte tuya. Poderoso es Dios para hacer algo de parte tuyo cuando tú no puedes hacerlo. Poderoso es Dios. Tú tienes que confiar en el poder de Dios. ¿Pero para qué? ¿El poder de Dios para qué? Luego te dice, a fin de que, nos dice el por qué, a fin de que, confía en el poder de Dios, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas, todo lo que, hasta que no te falte nada, hasta que no te falte nada. Pablo dice, confía en el poder de Dios porque Él es poderoso para darte absolutamente todo lo que tú necesitas y tengas lo suficiente. Mis hermanos, Dios no nos está dando nuestros deseos solamente. ¿Okay? Yo deseo, usted y yo deseamos una mejor casa, un mejor carro. No es el deseo. La Biblia sí dice que Dios cumple nuestra necesidad. Ese es el énfasis de Dios. Lo demás es la abundancia. ¿Está conmigo? Pero el énfasis central es que usted y yo no estemos sin casa, sin comida, sin cobertura, un toque de Dios en nuestra vida. Es súper importante. Punto número tres. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? Que abundéis para toda buena ¿qué? Léalo conmigo, pero en voz alta. 1, 2 y 3. Abundéis para toda. Déjeme traducírselo de esta forma. Dios está diciendo a ti: si tú confías en mi poder, que yo tengo la capacidad de proveer, yo te voy a poner algo en tus manos. Pero la razón por la que yo lo pongo en tus manos es para que tú lo utilices para algo bueno. Dios no te lo está dando para que tú tengas y luzcas y yo tengo y mírame qué tremendo. En ese momento se seca inmediatamente. Pero Dios dice: si yo te puedo confiar para que la cosa siga avanzando, yo te voy a poner más en tus manos. Absolutamente más. Así que el secreto de la abundancia es un corazón que le confía a Dios y sigue avanzando en lo que Dios pone en nuestras manos. Es el secreto de la abundancia, mis hermanos. Es tan importante que lo tengamos de ese corazón. En este día comenzamos los días de los primeros frutos. Como yo le dije, desde enero ya mi esposa y hemos estado poniendo dinero aparte, emocionados. A nosotros nos encanta dar lo que vamos a dar. Pero en esta semana, o la semana pasada, perdón, yo le dije a ella: ¿sabes qué? Yo tengo el dinero aparte, pero yo quiero dar aún más de lo que tenemos aparte. Pero yo no tenía el dinero. Pero en mi corazón yo estaba listo. Y sí, yo quiero dar X cantidad. Hablé con mi esposa y dije: quiero dar X cantidad. Ok. Un día de eso, la semana, bueno, esta semana creo que llegué del trabajo, mi mamá había ido al correo, recogió las cartas, están ahí, llego a mi casa, comienzo a revisarlas, hay una carta, la abro, un cheque de $10. Oh, gloria a Dios, nadie se puede quejar $10, ¿verdad? Si usted no quiere lo suyo, yo tengo uno, aquí lo puede poner. No, mentira. $10. Yo dije: ah, qué bueno, los muchachos habían sacado un cupón de algo, yo lo mandé y le mandaron su dinerito, sus $10. Ok, tremendo. Abro el próximo sobre y hace un tiempo atrás mi esposa y yo habíamos vendido una casa. Y al vender la casa, no sé qué pasó, la cuestión es que el banco nos llamó: oh, le sobraron $300 de la venta de la casa. Ok, bueno, ni modo, $300, mejor que deber, ¿verdad? Pues mande los 300. Pero recibo una carta y comienza a decir esto, etcétera, del banco. Y yo: wow, qué interesante. Y de la casa y eso. Sigo leyendo y digo: bueno, usted sabe cómo es que uno hace. A ver, es que debo, ¿verdad? Así con el ojito, no lo está viendo así. Para ver si es que me están cobrando, me van a dar, ¿verdad? Así que cuando le doy la vuelta al papel, era un cheque por $1,400. Yo: gloria a Dios, ¿verdad? No me voy a quejar tampoco, ¿verdad? Fíjese lo siguiente, eso es lo interesante del caso. Yo me dice: oh, qué tremendo, mira, ahora tenemos, lo podemos hacer, el deseo que queríamos, que nuestro corazón, y lo utilizamos para varias cosas, incluyendo la ofrenda que vamos a dar hoy. Pero qué interesante que Dios me probó en algo, escúchelo bien. Si yo no hubiese tenido mi corazón dispuesto, no hubiese sabido qué hacer con ese cheque. Ven, pero como mi corazón ya estaba dispuesto, que si Dios me lo da, yo lo voy a agarrar en esta mano y lo voy a pasar de la otra, Dios me da la oportunidad. Si ese cheque me llega y yo no tenía eso en el corazón, olvídese que aquí no estuviésemos hablando de ofrenda, ¿verdad? No sé, que no se haga más santo que yo, ¿ok? Que usted estaría igualito, ¿ok? No, pastor, ¿cómo dijo eso? Olvídese que usted también lo hace. Todos nosotros en el corazón, cuando tenemos plata y nos falta algo, decimos: ay, ¿qué hago? Se le ponen pesados los pies a la gente, ¿verdad? Pero Dios desea que usted y yo cambiemos en el corazón, ¿ves? Liberando nuestro corazón. Cuando Dios sabe que tu corazón está dispuesto, lo pone en tus manos para que abunde toda buena obra. Toda buena obra, eso es lo que Dios quiere para ti. Déjame decirte, para concluir, lo que mi esposa y yo hemos estado orando por ti en esta iglesia, y lo creemos para toda la iglesia. Este año, así como cuando comenzamos nuestra serie de Liberando Nuestro Futuro, yo creo que Dios está haciendo algo poderoso en cada uno de nosotros. Pero el reto es este, es que Dios quiere transformar nuestra vida. Yo creo que de esta iglesia van a salir hombres de negocios, mujeres de negocios, ustedes, que Dios va a poner recursos en sus manos para hacer lo que ustedes han deseado por mucho tiempo. Pero Dios primero quiere trabajar en tu corazón. Ven, porque dar es confiar. Y si Dios no te confía y tú no puedes confiar a Dios con lo que tiene ahora, no puedes pretender que Dios vas a poner más, que Dios va a poner más en tus manos. Pero esa es la palabra de Dios para nosotros. Usted la toma si quiere, ya yo la tomé para mí y le he estado adorando. Deuteronomio capítulo 15, hay una frase que se llama lo siguiente, se llama el año de la remisión. Deuteronomio capítulo 15, lo puede leer en su casa. Deuteronomio capítulo 15 es un año donde Dios dijo lo siguiente, dijo, cada 7 años que todas las personas se le perdonen sus deudas. Cada 7 años, el año de la remisión. Y yo le dije, Dios, ese es el 7º año de Iglesia La Roca. Y yo deseo ver que nosotros, no solamente como iglesia, pero como personas, salgamos de las deudas que tenemos en nuestra vida. Y yo inmediatamente tomé ese versículo y dije, ¿sabes qué? Yo lo voy a aplicar a mi vida. Que sea el año de la remisión para cada uno de nosotros, donde Dios pueda dejarnos saber a usted y a mí, ¿sabes qué, Dios? Ayúdame a presionar el botón de borrón y cuenta nueva. Ahora que yo tengo el conocimiento de hacer las cosas bien, dame la oportunidad de hacerlas de la manera correcta. ¿Está conmigo? En tiempos anteriores usted y yo no sabíamos de nada, nos metimos en locura porque no sabíamos. Pero ahora que sabemos, Dios nos está dando una oportunidad de cambiar el curso de nuestra vida para hacerlo mucho mejor y terminar en una mejor condición. ¿Está conmigo? Este año, eso vamos a estar orando. Que en ese año sea el año de la remisión para su vida. Que Deuteronomio 15 se haga realidad en su corazón. Que haya perdón de deuda y que haya libertad para nuestro futuro. Que salgamos de eso, porque la Biblia dice que el que está en deuda es esclavo. Y Dios no desea que sus hijos y sus hijas sean esclavos. Yo no quiero que mis hijos naturales sean esclavos. Amén. Así que desde hoy le estoy enseñando. Así no lo hacemos, lo hacemos de esta forma. Dios va a traer libertad, pero usted tiene que tomarlo y hacer algo con él. 3 cosas quiero recordarle. Cree en el poder de Dios, crea y confíe en la provisión de Dios, pero usted crezca en su habilidad de dar y Dios va a hacer algo increíble en su vida. Si Dios le ha dado un aplauso a él, que él se lo merece. Amén. Ya casi vamos a terminar hoy día. Y yo quiero dejarle saber a usted que en un momento vamos a recoger nuestra ofrenda especial. Pero en lo que hacemos eso, quiero asegurarme.
Te agradecemos por haber escuchado este mensaje. Si fuiste bendecido y deseas saber más acerca de la Iglesia La Roca, por favor visita nuestra página de internet a www.iglesiaroca.com.